Hace algunas semanas atrás comenzamos aquí una pequeña serie del tema de la seguridad eterna, de la seguridad eterna. Entonces vamos a regresar de hablar sobre eso. ¿Qué significa eso, la seguridad eterna? Cuando un cristiano habla de esa manera, ¿qué significa eso? Bueno, esa verdad está diciendo que Dios asegura, garantiza la salvación final de los verdaderos creyentes. La seguridad eterna es esa verdad de que Dios asegura, Dios garantiza la salvación final de los verdaderos creyentes. Bueno, tal vez en palabras un poquito más sencillas, se puede decir que la seguridad eterna quiere decir que una vez que usted nació de nuevo en la familia de Dios y ya es hijo de Dios, esa posición, esa condición jamás puede cambiarse. También se puede decir que una vez que uno tiene la salvación verdadera, es imposible perder esa salvación. Eso es lo que estamos analizando aquí con este tema de la seguridad eterna. Y desafortunadamente, muchos cristianos, muchos verdaderos hijos de Dios, han pasado tiempos luchando con esta seguridad. Tal vez no soy salvo, tal vez lo perdí, y por diferentes razones tienen esas dudas en su vida, pensando con estas interrogativas de tal vez ya no soy hijo de Dios. Por eso, hermanos, estamos tomando el tiempo para aclarar y despejar esas dudas que tal vez usted ha tenido en su vida. Entonces, para sacar la duda de esa pregunta, ¿cuál pregunta? ¿Puedo yo perder la verdadera salvación? Si yo he nacido de nuevo en Cristo, ¿hay la posibilidad de que aún fui regenerado, llamado por Dios, hijo de Dios? ¿Hay la posibilidad de perder eso? Bueno, lo que estoy tratando de hacer es para animarnos a coger la armadura de Dios. Recuerda ese punto en Efesios capítulo 6, se encuentra ese lindo imagen de la armadura, pero de Dios. Y porque nosotros estamos peleando contra una criatura bien poderosa, Satanás y sus demonios. Entonces, una manera de combatir contra este tipo de ser, según la Biblia, es necesario a nosotros a tomar la armadura de Dios. Por eso no tiene que irse, pero escuchen nomás lo que Pablo dijo en ese libro de Efesios 6. Pablo dijo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces estamos hablando de la salvación, de tal vez esa duda, esa inquietud de ¿podemos perder la salvación? Bueno, ¿cómo puedo combatir contra esas dudas? Muchas veces la persona que está sugiriendo eso es Satanás. Satanás le encanta a desanimarnos. A Satanás él le encanta a ver a usted con miedo. A Satanás, él le encanta cuando usted duda algunas de las cosas de la palabra de Dios. Y según ese pasaje, Pablo dijo que muchas veces Satanás, con sus dardos de fuego, trata de meter en su mente, en su corazón, estas dudas en su mente. Entonces, ¿cuál es el remedio para combatir contra estos ataques de Satanás? ¿Cuál es el remedio? La armadura de Dios. Eso es como usted puede protegerse de estos dardos de fuego que Satanás siempre está tratando de usar y tirar para engañarnos. Entonces Pablo nos dice en ese pasaje, bueno, que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Por eso estamos en la Biblia. Ahí es donde se encuentra la verdad. Por eso Pablo dice aquí, bueno, que estén ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces vamos a la fuente de la verdad para protegernos. Y en ese mismo capítulo Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe. Entonces, ¿qué es la fe? Tal vez usted ha preguntado a alguien, ¿qué significa fe? Fe quiere decir esto, que cuando alguien está hablando, esta persona por acá está hablando, esta persona que está escuchando coloca su fe en las palabras que dijo esta persona. Eso significa fe. Yo creo lo que me está diciendo. Entonces, en la Biblia, ¿quién está hablando? Dios está hablando en la Biblia. Entonces, fe quiere decir que nos toca a nosotros a colocar fe. Yo creo lo que me está diciendo. Dios está hablando. Yo tengo fe en lo que me está diciendo, en sus promesas, en sus verdades que se encuentran en la Biblia. Y voy a coger este escudo de fe. Lo voy a creer lo que me está diciendo. Mire, eso es parte del proceso de combatir contra esos dardos de fuego de Satanás. Fe, creer en lo que estamos escuchando aquí en este libro. Entonces, eso es parte del proceso de protegernos de esos ataques espirituales. Y cuando vienen esas dudas en nuestra mente, cuando Satanás trata de atacarnos con eso, debe escoger la espada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La Biblia, exactamente, otra vez, la verdad. Y tal vez aún citar un versículo en ese momento, cuando Satanás se le está atacando con estas dudas e inquietudes. Bueno, y nos dice en la palabra de Dios que cuando uno cree en Cristo, básicamente en ese momento usted fue depositado en Cristo. Ahí está su nueva posición, en Cristo. No sé si recuerdan, pero cuando prediqué la primera parte de esta serie aquí, hablé mucho de esa frase, en Cristo. Y eso es la razón por la cual es una frase clave en cuanto a la seguridad eterna. Si uno es un verdadero creyente y ha depositado su fe en Cristo, bueno, en ese momento usted fue colocado en Él, en Cristo. Por eso estamos seguros. Porque estamos en Él. No estamos seguros por mi propia justicia, sino por dónde estoy yo. Estoy en Cristo. Muchas veces esa pequeña frase ocurre en la Biblia. En Cristo. En Cristo. Entonces, cuando uno cree, está en ese lugar. Bueno, si yo estoy en Cristo, déjeme hacerle una pregunta. Cristo, ¿Él está seguro para llegar al cielo y quedarse por toda la eternidad? Sí. Y si nosotros estamos en Él, Él nos va a llevar, Él nos va a dar esa seguridad. Por eso estamos seguros, hermanos. No estamos salvos por obras. Y vimos algunos versículos en la otra prédica de que somos salvos por fe, no por obras. Entonces, somos salvos cuando colocamos nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo. Recuerda, salvo por gracia. ¿Qué significa gracia? El favor no merecido. Usted no lo merece, yo no lo merezco. Sí, eso es la palabra gracia. Eso es como Dios salva a las personas, por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la Biblia habla claramente que la salvación es por fe, no por sus obras. Entonces, también, de igual manera, si usted no fue salvo en el primer día por obras, si usted comenzó su salvación por medio de la fe en la obra de Cristo, bueno, es algo lógico que su seguridad eterna no tiene que ver con sus obras, sino también tiene que ver con las obras de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Usted comenzó su salvación con obras o con fe. Con fe. Entonces, eso quiere decir que usted va a mantener su salvación por medio de lo que Cristo hizo, no sus obras. Entonces, no somos salvos por obras. Y como dice ahí esa frase, para que nadie se gloríe. ¿Recuerda esa frase ahí en Efesios 2, capítulo 8? ¿Qué significa eso? Eso significa que ninguna persona que llegará al cielo, y si llegó al cielo para estar toda la eternidad ahí en el cielo, ninguna persona en el cielo va a poder decir, ¿sabe qué? Yo estoy aquí porque yo era fiel. Yo cumplí con algunos requisitos de la Biblia. Ninguna persona va a sacar el pecho en el cielo diciendo, llegué por algo que yo hice. No, para que nadie se gloríe, la salvación es por medio de la fe, no por obras. Cada uno de nosotros vamos a estar mirando a Cristo en el cielo. Entonces, nosotros, gracias a Dios, podemos tener esta paz en el interior si hemos depositado nuestra fe. Eso es la cosa que nos salva, es el canal para llegarnos al objeto que nos salva, es Cristo. Y eso es para siempre. Entonces, no está basado en mis buenas obras. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Por favor, hermano Galo, si puede traer algunas Biblias aquí para los jóvenes. Juan capítulo 5. Esto todavía es como parte del resumen de la primera prédica que hice en cuanto a la salvación eterna, la seguridad eterna. Entonces, estamos hablando de que la seguridad eterna está basada en la fidelidad de Cristo, no en nosotros. Juan capítulo 5, busca Juan capítulo 5 ahí. Juan capítulo 5. Y aquí vamos a encontrar, escucha otra vez aquí la oración. Podemos estar seguros de la salvación eterna porque no está basado en mi fidelidad, no está basado en mis obras, está basado en la fidelidad de Cristo o de Dios. Mi seguridad eterna está basada en la fidelidad de Cristo. Bueno, explícame eso, Pastor José. ¿Cómo es que está basado en la fidelidad de Cristo? Bueno, nuevamente, cuando usted depositó su fe, creyendo las palabras, como está revelado en la Biblia, en Cristo, en ese momento, Dios, el Todopoderoso, le dio como un regalo vida eterna. Mira el capítulo 5 de Juan, capítulo 5, mira versículo 24. Esto fue el versículo clave de la otra prédica. Juan 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y, ¿qué dice?
Cree.
Mira, ahí está otra vez. Jesús está explicando cómo usted puede recibir esta vida eterna. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bueno, y vimos en la otra prédica muchos versículos que usaron esa frase que describe la duración de la vida. ¿Qué tipo de vida era? Vida eterna. Eso es la duración de este tipo de vida. Es eterna. ¿Por cuánto tiempo dura una vida eterna? No tiene fin. Es eterna. Es eterna. Entonces, cuando Dios me dio eso, y según este versículo, míralo otra vez, Jesús dice en versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí y en la persona que me envió, lo tiene. Entonces, ¿cuándo es que usted recibió esa vida eterna? En el momento que usted depositó su fe, creer en Él. Y recuerda, la palabra tiene, cuando dice tiene vida eterna, ¿en qué tiempo está? Presente, ahora. No está diciendo que usted tiene que esperar hasta que usted llegue al cielo para saber, ¿lo tengo o no lo tengo? No, el tiempo presente, la persona en ese momento, cuando usted depositó su fe en Cristo, en ese momento usted recibió ese regalo de Dios, vida. ¿Qué tipo de vida?
Eterna.
Ese tipo de vida. ese paquete. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, nuestra salvación no está basada en mis obras, sino en las palabras de Dios. Y Dios está diciendo en este versículo, si yo deposito, si yo coloco mi fe en su Hijo, en ese momento Dios me dice que Él me va a regalar vida eterna. Entonces, eso es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Entonces, por eso le digo que no puedo perder la vida eterna, porque Dios dijo que me iba a darlo cuando deposité mi fe en Él. Entonces, espero que estés viendo. Espero que estemos viendo aquí de que la vida eterna está basada en las promesas de Dios, no en mi fidelidad, sino en la fidelidad de Él. Entonces también Dios dijo aquí en este versículo, míralo, versículo 24, no vendrá a condenación, mas ha pasado, otra vez, en el pasado, ese verbo, ha pasado de muerte a vida, otra promesa. Otra promesa, otra palabra de Dios. Entonces, mi salvación nuevamente tiene que ver con la fidelidad de Dios, y Dios siempre va a ser fiel. Están ahí en Juan capítulo 5, mira Juan capítulo 10, nomás para un repasito aquí nuevamente de este versículo que nos ayuda en cuanto a la seguridad eterna. Juan capítulo 10, Juan capítulo 10. Algunos capítulos adelante aquí. Mira versículo 27. Otra vez, son versículos hermosísimos en cuanto a la seguridad eterna. Versículo 27 de Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, ¿están viendo la imposibilidad de perder la salvación? Una vez que uno está en Cristo, una vez que uno está en las manos, ¿qué tipo de manos son? Omnipotentes. Una vez que estamos colocados ahí en las manos del Señor, si usted ha nacido de nuevo en esta familia de Dios, es imposible que alguien puede sacarle de esas manos omnipotentes. Entonces, tenemos que coger ese escudo de ¿qué? De fe. Ese escudo de fe. Eso nos va a proteger. Leyendo la Biblia, recuerda, estamos escuchando a una persona hablándonos. ¿Quién es la persona que nos está hablando en la Biblia? Dios. Y me dice que nadie me va a quitar de mi mano. Yo soy fiel. Jamás vendrá a la condenación. En el momento que usted depositó su fe en mí, te di en ese momento vida eterna. Entonces tenemos que coger ese escudo de fe. Ok, voy a creer lo que estoy leyendo. Voy a creer lo que estoy escuchando de mi Padre. Eso es como nosotros podemos apagar esos dardos de fuego de Satanás. Entonces, tenemos que estar bien claro aquí que la salvación tiene mucho más que ver, la seguridad de la salvación tiene mucho más que ver con la fidelidad de Dios que con mi fidelidad. Recuerda que hemos aprendido en Efesios capítulo 1, nosotros aún fuimos escogidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, para estar en Cristo, para fuimos escogidos, elegidos en ese momento para la salvación, según 2 Tesalonicenses 2:13. Y en la última prédica concluí ahí esa enseñanza, mirando algunas cosas, algunos principios, doctrinas que se encuentran en el libro de Romanos. Le voy a pedir, vamos a Romanos, por favor, capítulo 3. Romanos capítulo 3, un poquito después de Juan. Romanos capítulo 3. Y ustedes que han estado en el cristianismo por algún rato saben que el libro de Romanos es el gran libro de la explicación de la verdadera salvación. Si usted quiere saber cómo es que una persona es salva, eso es el libro donde usted debe buscar. Romanos. Fue escrito por Pablo. Y el libro de Romanos, su gran tema es que una persona puede ser justificada por medio de su fe. Por medio de su fe. Mira Romanos capítulo 3. Y mira este versículo que es muy conocido. Y nosotros hemos memorizado este versículo. Mira versículo 23. Romanos 3, 23. Dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, normalmente nosotros citamos este versículo cuando estamos evangelizando a la gente, ¿no es cierto? Para tratar de probar, demostrar, eres un pecador. Y para que se siente culpable, para que tenga esa convicción y ese entendimiento que es un predicador. Y eso está bien, utilizarlo de esa forma. Pero en realidad, eso no es la razón por la cual Pablo lo está mencionando aquí en este momento. Déjeme mostrarle el contexto, el argumento de Pablo y el por qué él cita y escribió ese versículo. Mira, primeramente, vamos un poquito con los versículos anteriores, antecedentes, versículo 20, por ejemplo. Mira, Romanos 3, versículo 20, Pablo dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, de Dios. Bueno, ya hemos explicado eso, ¿no es cierto? No somos salvos por obras. Ahí está, ahí tenemos otro versículo ahí. Ninguna persona va a ser justificada, que quiere decir salva. Ninguna persona va a ser justificada por las leyes o las obras de la ley. Déjame tal vez tomar un tiempito aquí para explicar un poquito de la palabra justificada. Ahí dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Bueno, esta palabra griega es muy interesante. Fue un término legal en el tiempo de Pablo. Lo usaron en los tribunales, de los jueces, de los abogados. Era un término legal. Y básicamente, justificado era esa decisión del juez cuando él con su martillo declaró a la persona justo, justificado. No es culpable, no tiene que ir a la cárcel. El opuesto de ser justificado es ¿qué? Condenado. Si era culpable, si usted sí cometió eso y todo el juez estaba convencido de eso, con el martillo, condenado a la cárcel. Pero lo opuesto de ser condenado, ¿cuál es la palabra? Justificado, libre, no eres culpable, estás declarado justo. Y sabemos que esas son dos palabras que significa que son opuestas, esas palabras. Y tenemos algunos versículos que nos enseña eso. Por ejemplo, no tiene que irse, pero Mateo 12, 37 dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Se puede ver que está diciendo uno o el otro, justificado o condenado. Entonces, eso significa, hermanos, que hay un juez en el cielo. Y ese juez es la persona, Dios, que le va a declarar a usted justificado, o ¿cuál es el otro, la otra opción? Condenado. Usted va a escuchar una de esas dos palabras ahí. Y este versículo que estamos analizando aquí, dice aquí, míralo otra vez, ya que sabemos un poquito de la palabra justificado, mira el versículo 20, con sus propios ojos, versículo 20, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Eso queda claro, ¿no es cierto? No hay confusión en esa palabra. Muchas personas dicen, no, leo la Biblia y no lo entiendo. Eso está bien claro ahí. Ninguna persona será justificado, declarado justo, inocente, por medio de las obras de la ley. Bueno, vamos a ver nuevamente este versículo 20, míralo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, ninguna persona va a llegar al cielo por cumplir la ley. Porque sabemos que todos somos pecadores, hemos roto la ley de Dios. Y dice aquí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo está diciendo el por qué Dios nos dio en el Antiguo Testamento esa ley. Los 10 mandamientos y otros mandamientos que están ahí. Era para darnos ese conocimiento de que somos pecadores. Aquí hay esta ley de Dios. No lo puedo cumplir, siempre estoy mintiendo, codiciando y robando y no deshonrando a mis padres, etc. Entonces, Dios nos dio la ley no para ser como un camino para llegar al cielo. La única razón que existió en ese, bueno, no la única, pero una de las razones por lo cual existe la ley de Dios es para mostrar a nosotros, mira cómo usted no lo puede cumplir. Queda bien obvio, eres un pecador. Mira, aquí hay la ley, trate de cumplirlo y no lo puedo. Por eso le estoy mostrando la ley para demostrarle de tener este conocimiento del pecado. Entonces, la ley solo existió en ese momento para demostrarnos que somos pecadores, no para como proveer un camino hacia el cielo. Era para convencernos, definitivamente soy un pecador. Y mira cómo Pablo dice, está avanzando aquí en versículo 21. Mira versículo 21, Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, entonces Pablo está diciendo, ya hemos establecido, nadie va al cielo por medio de la ley. Entonces Pablo dice, ok, ya que eso ya está bien claro, nadie puede cumplir con la ley, somos pecadores, eso ya queda bien claro, ok, aparte de la ley, ya no voy a hablar de eso, Pablo dice. Ahora voy a hablar de otra cosa en cómo usted sí puede llegar al cielo. Se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Lo que Él tiene, como mencionó creo hermano Carlos, hablando de la santidad de Dios. Él es perfecto, no tiene ni una mancha. Esa justicia, ok. Se ha manifestado la justicia de este Dios, testificado por la ley y por los profetas. Está diciendo en el Antiguo Testamento. Ellos hablaron de esta justicia de Dios. Entonces, aquí Pablo está diciendo que ninguna persona tiene una justicia adecuada por sí mismo para entrar en el cielo. Nadie va a llegar al cielo por medio de la ley, por sus buenas obras. Entonces, Pablo dice, ahora quiero explicarle de la justicia de Dios. Voy a dejar de su injusticia, y como usted no cumplió con las leyes de Dios, ahora le voy a hablar de la justicia de Dios y cómo nosotros podemos, escuchen bien, cómo nosotros podemos obtener esa justicia perfecta de Dios. Es la única justicia que califica para entrar en el cielo, la justicia de Dios. Es la única justicia que califica para entrar en el cielo. Entonces Pablo va a explicar cómo nosotros podemos obtener esa justicia perfecta. Mira versículo 21 nuevamente. Pero ahora, aparte de la ley, ya hemos hablado, nadie va al cielo por medio de la ley. Se ha manifestado la justicia, la perfección, la santidad de Dios, testificada en el Antiguo Testamento por la ley, por los profetas. Aquí viene, versículo 22, míralo. Versículo 22. La justicia de Dios, eso es lo que yo quiero. ¿Por medio de la qué? Mira, esa justicia perfecta. ¿Por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Pablo está explicando cómo yo puedo obtener esta justicia de Dios, la cual es perfecta. Y dice aquí, la justicia de Dios, ¿cómo lo puedo obtener? Por medio de la fe en Jesucristo. Déjeme explicarlo de otra manera. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Entonces, aquí, ¿cómo es que yo puedo calificar a ir al cielo? Bueno, si alguien me declara a mí justo, inocente, puedes entrar, no eres culpable. Bueno, yo no tengo esa justicia. Yo soy un gran pecador. Eso queda bien claro, mirando estas leyes que Dios nos ha dado, no lo puedo cumplir. Entonces, ¿cómo es que yo puedo obtener una justicia que solo Dios tiene, según este versículo, por medio de la fe en Él, creer en Jesucristo? Entonces, eso es la manera en cómo yo puedo calificar a entrar en el cielo. Cuando yo muero, puedo entrar porque tengo la justicia de Jesucristo acreditada en mi cuenta por medio de la fe depositada en Él. Y lo increíble, hermano, es que esta salvación está disponible para todas las personas en todo el mundo. Esta salvación, esta justicia perfecta de Cristo, de Dios, está disponible para todas las personas en el mundo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es que esta salvación, explícame, cómo es que esta salvación está disponible, Dios lo está ofreciendo a todas las personas en el mundo? Bueno, míralo nuevamente, la última frase del versículo 22. Pablo dice, todas las personas que tienen fe y creen en Cristo pueden tener esa justicia de Dios porque no hay diferencia. Bueno, explícame eso. ¿Cómo que no hay diferencia? ¿En qué sentido somos todos nosotros iguales? ¿Cómo es que no hay diferencia? No es que es para solo para un grupo de personas en el mundo y no para otro grupo. No hay, Pablo dice, la salvación es para todos. Mira, míralo, ¿dónde está la frase? La frase 22 dice, para todos los que creen en Él. Y tal vez usted va a ver, ¿para todos? ¿Aún para mí? ¿Para todos? Sí, porque no hay diferencia. ¿En qué sentido no hay diferencia entre nosotros? ¿Cómo es que nosotros, qué es lo que nosotros tenemos en común? Versículo 23, míralo. ¿Por cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí todos tenemos eso en común. Y la salvación es ofrecida a pecadores. Por eso no hay diferencia. Es para todos. ¿Por qué? Todos somos pecadores. Eso es la razón por la cual Pablo ha puesto el versículo ahí para probar, para decir, mira, la salvación es para todos nosotros. No tanto como nosotros lo usamos, mira, tengo que demostrarle, usted tiene que aceptar que eres un pecador. Eso está bien, pero en el argumento de Pablo en este momento, él escribió ese versículo para decirle, ¿sabe qué? Usted califica para ser salvo. ¿Cómo? Es que la salvación es para todos, no hay diferencia. ¿Cómo que no hay diferencia entre nosotros? Es que mira, todos somos pecadores y la salvación es para pecadores. Entonces, vuelvo a repetir, mira el versículo 22, eso es el argumento de Pablo aquí, la justicia de Dios, eso es lo que yo deseo para calificar. ¿Cómo viene? Por medio de la fe en Jesucristo, no por leyes, no por obras, para todos los que creen en Él. ¿De verdad para todos? ¿Cómo puede ser? Es que no hay diferencia, todos estamos en la misma categoría, todos somos pecadores. Entonces Pablo, interesante ese versículo, está diciendo que si usted es una persona que dice, ¿sabe qué? Yo no soy un pecador, yo creo que soy buena gente, yo creo que mi justicia va a calificar para entrar en el cielo, no soy pecador. Bueno, esta salvación que Dios creó, está proveyendo, no es para usted. Esta salvación solo es para pecadores. Esta salvación que Dios proveyó es para personas que están dispuestas a decir, soy un pecador y entiendo que es para todo, porque todos somos pecadores y ya estoy entendiendo de que la salvación es para un pecador. Entonces Pablo va a seguir adelante aquí explicando un poquito más de esto. Mira, quédate conmigo, porque lo que le estoy explicando nos va a ayudar en cuanto a la seguridad eterna. Entonces no duermen en este momento. Esto es importante lo que estamos haciendo ahora. Estoy básicamente colocando la plataforma para decir algo un poquito más tarde. Pero esta doctrina, ¿cuál doctrina? De la justificación. Una persona siendo declarada justa en los tribunales, en los cielos, por Dios, es parte del entendimiento de la seguridad eterna. Entonces, vamos a seguir avanzando aquí. ¿Cómo es que Dios, escuchen bien, cómo es que este Dios, un Dios santo, un Dios justo, cómo es que ese Dios puede dejar a un pecador como mí a entrar en el cielo? No me parece justo. No me parece como un Dios santo. Entonces, ¿cómo puede apaciguar ese atributo de Dios, de que Él es justo? Mira versículo 24. 24 dice Pablo, siendo justificados, me encanta la siguiente palabra, gratuitamente, ¿ve? No por obras, gratuitamente, siendo justificados, y ya saben qué significa ser justificado, declarado justo, salvo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué significa gracia? El favor no merecido. Aunque soy un pecador, aunque no merezco el cielo, merezco el infierno, yo puedo ser declarado justo por el juez en el cielo. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo es que Dios logró esto? Sigamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí viene, mediante la redención que es, otra vez esta frase, en Cristo Jesús. Versículo 25, míralo. A quien Dios puso como, ¿qué dicen? Propiciación. ¿Recuerda esa palabra? Lo hemos estudiado. Esa palabra propiciación significa que una persona, su ira ha sido, o así, ha sido apaciguada. Entonces dice aquí, por medio de la redención, está hablando de la cruz, está hablando del sacrificio de Cristo. Yo puedo ser justificado, declarado justo. Pero ¿cómo es que la ira, pero la justa ira de Dios? Él tiene que castigar al pecador. Él es un Dios justo. Sí, su ira fue apaciguada cuando Cristo murió en la cruz. Entonces, esta ira, este paquete de ira que tenía Dios, tuvo que derramarlo sobre alguien por los pecados que existen en el mundo. Bueno, y lo derramó ¿cuándo? Sobre su propio Hijo, en la cruz. Y en ese momento, Dios fue satisfecho. Ok, alguien pagó por todos esos pecados. Estoy apaciguado porque alguien recibió la pena. Puedo seguir siendo un Dios justo porque no estoy pasando por alto sus pecados que existen en el mundo. Alguien pagó el castigo de esos pecados. Eso es como Dios puede seguir siendo un Dios justo y a la vez dejar a un injusto entrar en el cielo. Porque mis pecados, sí. Alguien recibió el castigo de mis pecados. ¿Quién? Durante la redención de Jesucristo, cuando Él murió, cuando Cristo, cuando Dios puso a Cristo como su propiciación, apaciguó mi ira, pudo derramar mi ira sobre mi propio Hijo por los pecados de los seres humanos. Entonces, hermanos, eso vuelvo a repetir. Jesucristo, si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, como su Señor, como su Rey de su vida, en ese momento, usted fue, por el juez en el cielo, fue declarado justo, libre, inocente. ¿Por qué? Cristo pagó su pena, recibió su castigo. Puedes ver, hermanos, que la salvación no tiene nada que ver con obras. Tiene que ver con la justicia del Señor Jesucristo y el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, mira versículo 26, Romanos 3, versículo 26, míralo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, hablando de Dios, a fin de que Él, hablando de Dios, sea el justo y Él que justifica a que es de la fe en Jesús. Él puede seguir siendo un Dios justo aunque soy un pecador, me va a dejar entrar en el cielo. ¿Cómo va? ¿Cómo es que eres un Dios justo? Sí, es que Cristo pagó la pena. Entonces alguien satisfizo la justicia de Dios. Bueno, después de explicar todo eso, este gran abogado, lo cual es Pablo aquí, mira lo que él dice aquí. No es por obras, y Pablo dice, hace una pregunta en versículo 27. Mira versículo 27, la pregunta. Ahora, con esa explicación, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Bueno, dice aquí, nuevamente, como ya hemos hablado, para que nadie se gloríe. Nadie va a estar en el cielo sacando el pecho diciendo, yo estoy aquí porque yo era fiel hasta el final. No pequé el último día que estuve aquí en la tierra. No, nadie va a jactarse en el cielo por sus propios esfuerzos. Entonces dice aquí, ¿cómo es que la jactancia fue excluida? Sigamos leyendo, míralo. Esto requiere concentración en esta mañana, yo sé, pero míralo, vale la pena. ¿Dónde pues está la jactancia? Si somos salvos de esa manera, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Aquí dice, no está hablando de las leyes de Dios, está hablando de cuál principio, de cuál camino, básicamente, es que la jactancia fue excluida. ¿De cuál norma, de cuál camino? Sigamos. ¿Por la de las obras, de sus obras? No, sino por la ley de la, o el principio, el camino de la ¿qué?
Fe.
De la fe. ¿Ve? Eso es como toda la jactancia va a estar excluida ahí en el cielo. ¿Por cuál camino? ¿Por las obras? No, porque si fuera por obras, personas pudieran llegar al cielo diciendo, yo estoy aquí porque esto y esto, jactándose. Pero la jactancia está excluida en el cielo. ¿Cómo logró Dios hacer eso de que la jactancia está excluida? Por medio de la fe. Solo fe, solo fe es que usted va a entrar en el cielo. Fe en el Señor Jesucristo. Bueno, después de todo ese argumento de Pablo y esa explicación, y él ya por fin llegó a su conclusión. Mira versículo 28, hermoso este versículo. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, declarado justo, por fe, sin las obras de la ley. Entonces, hermanos, queda claro. Nosotros podemos estar declarado justo, inocente, en los cortes, en los tribunales, ahí en el cielo, por Dios, por medio de la fe, según la palabra de Dios. No por sus obras, sino por las obras de Cristo, la justicia de Cristo. Bueno, vuelvo a repetir, yo sé que eso tomó un poquito de tiempo para analizar ese párrafo en Romanos capítulo 3. Pero era necesario construir esa explicación para seguir con el siguiente punto. ¿De qué es lo que estamos hablando en esta mañana? De la seguridad eterna. De que estamos seguros en cuanto a la salvación. Y ya hemos aprendido que una persona puede ser declarada justa o salvo. Quiere decir que no va a estar condenado. Y ya hemos aprendido que no es por obras, sino por medio de la fe en Cristo, por la fidelidad, por la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en el momento que yo deposité mi fe en Cristo, con una fe salvadora, una fe genuina, en ese momento fue declarado justo por el juez que está en los cielos, en los tribunales de los cielos. Me declaró justo, no porque yo soy justo, pero porque estoy en Cristo y Él, su justicia fue acreditada a mi cuenta. Y eso es lo que le dio a Dios el juez la libertad, el derecho de decir, José Messer, declarado justo. Pero usted me conoce, ¿no es cierto? Usted sabe que yo soy gran pecador. ¿Cómo es que José Messer está declarado justo? Es que la justicia de Cristo fue acreditada a su cuenta por medio de la fe que él depositó en Cristo. Eso es la salvación verdadera. Entonces, no está basado en mi desempeño aquí en la tierra, mis obras. Está basado en Cristo. Entonces, hermanos, espero que estén viendo que esta doctrina de la justificación, declarado justo por Dios, es otra razón por la cual no podemos perder la salvación. Porque nunca fue basada en mis obras, sino en las obras de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Las obras de Él que fue acreditada a mí. Entonces, la salvación no lo puedo perder porque está basada en esa justicia perfecta de Dios. Y si la salvación comenzó de esa manera, obviamente quiere decir que va a terminar de esa misma manera. ¿Usted piensa que algún momento en el cielo que el Señor Jesucristo va a escuchar estas palabras? Su justicia no es suficiente. Negada la entrada de usted. ¿Jesús va a escuchar eso? No. Su justicia es perfecta. Ah, y yo estoy en Cristo. Entonces, cuando Dios me mira a mí y mi récord de mi vida, gloria a Dios, no va a ver mis pecados. Él va a estar mirando, cuando está mirando a José Messer, va a estar mirando la justicia de Cristo. ¿Sí entendieron eso? Por eso soy salvo. Entonces, nuevamente, espero que estemos entendiendo de esta doctrina de la justificación, es la razón por la cual la salvación es segura. No mis obras, sino basado en las obras del Señor Jesucristo. Mira versículo 24, nuevamente, de Romanos 3, mira versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mira, ese verbo está en el pasado. Una vez que alguien colocó su fe en Cristo, ya ha sido justificado. Entonces, por medio de la redención de la sangre de Cristo, fuimos declarados justo. Y mira, si Dios, el Padre, es el juez en el cielo, declarando a una persona u otra persona justa, ¿quién puede anular esa decisión? Nadie. Él es el Altísimo, Él es el juez, Él es la persona que se encarga, y Él es la persona diseñando esta manera en cómo uno puede ser salvo. Entonces nadie puede anular la decisión de Dios, el gran juez en el cielo. ¿Estás viendo el por qué su salvación está segura? Porque está basado en la decisión de Dios en el momento que usted colocó su fe en Cristo, y Él ya declaró su inocencia, básicamente, en el momento que usted depositó su fe en Cristo. Vamos a capítulo 5 de Romanos, porque estos versículos son hermosos. Están en 3, pero mira capítulo 5. Romanos 5. ¿Estamos ahí? Romanos 5, mira versículo 6. Romanos 5, 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mira versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Mira, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted. Entonces, Cristo murió por usted en el momento que usted era un pecador. ¿Por qué es que estoy destacando esos versículos aquí? Porque recuerda, hay algunas personas que dicen, bueno, puedo perder la salvación si en mi último día aquí en la tierra yo cometo un gran pecado. ¿Puedo perder esa salvación en ese momento? Mira, Dios te salvó cuando usted era un pecador. Te salvó en esa condición. Aún siendo pecador, Cristo murió por usted. Entonces, ve que si en realidad una persona es nacida de nuevo en Cristo y es un verdadero hijo de Dios, está basado en la justicia de Cristo, no en su justicia. Aún Cristo murió por usted cuando usted era un pecador. Entonces, ¿cómo así Tenemos esos pensamientos, pero tal vez mi último día cuando estoy en un pecado y muero sin confesarlo. Pero Cristo murió por usted siendo un impío. Cristo murió por usted, le salvó siendo un pecador en ese momento. Entonces, está basado en la justicia y en las obras del Señor Jesucristo. Y lo lindo, hermanos, es que Dios, siendo un Dios justo, ¿sabe qué? Si en realidad usted está en Cristo, fue declarado justo en los tribunales del cielo, ahora sería injusto a Dios a no permitir a usted entrar en el cielo cuando usted muere. ¿Por qué? Usted fue declarado justo. Entonces, si Él no le permite a usted, usted perdió eso, ¿no? Ya no sería un Dios justo, sería algo injusto. Usted fue declarado justo en los tribunales del cielo. El juez ya decidió. Entonces, si usted ya está a las puertas del cielo y alguien le dice, no puedes entrar, espera, eso es algo injusto. Yo fui declarado justo cuando coloqué mi fe en Cristo. Entonces, gloria a Dios, nosotros sabemos del carácter de Dios, Él es un Dios justo. Él ya no va a ser injusto y decir, usted no puede entrar. Porque registrado en los tribunales del cielo, usted fue declarado justo. Ahora Dios está obligado a dejar a usted entrar. Porque Él es un Dios justo y Él no va a negar su carácter. Él no va a negar sus atributos de todo esto. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir. Una persona que piensa que puede anular la decisión de Dios, va en contra en todo lo que aprendimos aquí en la palabra de Dios. Va en contra de la naturaleza de Dios. Él no va a negar su propio carácter. Entonces, las personas que dudan, muchas veces la salvación, si en realidad son personas salvas, si han colocado su fe en Cristo, si han arrepentido de sus pecados, si esa persona duda o piensa que se puede perder la salvación, es porque, escuchen bien, esa persona está mirando demasiado a sí mismo en vez de mirar a Cristo. Cuando miramos a Cristo, su justicia perfecta, ok, estoy seguro. Con esta justicia, sí voy a calificar a entrar. Las personas que dudan su salvación y piensan que tal vez lo puedo perder, es porque tienen su mirada en sus propias obras. Tal vez yo no voy a ser fiel al final. Mira, tiene que dejar de hacer eso y virar su mirada ¿hacia quién? Al Señor Jesucristo, la justicia de Él, la cual es una justicia perfecta. Esa justicia sí califica para entrar en el cielo. Y según la Biblia, esa justicia puede estar acreditada a su cuenta. Cuando usted deposita su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la doctrina, hermanos, para mí, la doctrina de la justificación es clave para esa paz de la seguridad eterna en el Señor Jesucristo. Ah, ¿verdad? No tiene que ver con mi justicia, porque nadie es salvo por medio de la ley, por las obras. La única manera de ser salvo es por medio de la justicia de Jesucristo acreditada a su cuenta. Eso es la razón por la cual su salvación es segura, porque está basada en la justicia del Señor Jesucristo. Entonces, vuelvo a repetir, hermanos, vamos a hacer lo que Pablo dijo. Vamos a coger partes de esta armadura de Dios y estar firme. Otra parte dijo ahí que deberíamos estar vestidos con la coraza ¿de qué? De justicia. Mira, la coraza de justicia. Esa pieza era una pieza para proteger todos sus órganos vitales. Su pecho, aquí. Pablo está diciendo, sí. Coge esa coraza de justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo. Esa justicia perfecta. Y cuando vienen estos dardos de Satanás, mira, José, usted acaba de pecar, usted no es fiel, usted no es digno para entrar en el cielo. ¿Sabe qué debo hacer? Coger esa coraza de justicia de Cristo y decir a Satanás, tienes razón, yo no soy justo, yo no soy digno de entrar en el cielo, pero mira cómo voy a entrar en el cielo, por medio de la justicia de ¿quién? De Cristo. Mira, coger esa pieza y colocarlo, y eso le va a protegerse de los dardos de Satanás para apagar eso. Entonces, mi justicia o mi salvación no está basada en mis obras, mi fidelidad, sino en la fidelidad del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué buenas noticias! ¿No es cierto? Este mensaje debería tranquilizarnos, debería traer gozo, debería traer paz en nuestra vida. Por eso Pablo también mencionó en Efesios, estén calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Mira, el evangelio de la paz, el evangelio, el mensaje de Dios, de la salvación, debe traer paz. Recuerda la señora que estaba conversando con el hermano Carlos y ahí en la calle, y ella no estaba con paz. ¿Por qué? Ella pensaba que puedo perderme la salvación. Imagínese ese tipo de vida, viviendo cada día. Wow, no sé si voy a llegar al cielo. Nadie puede saber. Mira, eso no es un evangelio de paz, eso es un evangelio de tormentos, turbaciones, aflicciones. Pero Pablo dice, el evangelio, las buenas noticias, deben traer paz. Y conociendo que somos salvos por medio de la justicia de Cristo, ya estoy entendiendo por qué el evangelio debe traer paz. No depende de mí, depende de la justicia de Cristo. ¿Y qué tipo de justicia es? Perfecta, ni una mancha. Eso es la razón por la cual usted puede estar seguro en cuanto a la salvación. Dejar de mirar a sí mismo y mirar a Cristo. Y recibir este evangelio, buenas noticias, que debe producir paz en su vida. Entonces, sería horrible leyendo este libro y pensando que el evangelio es algo que no se puede estar seguro. Y vivir todos los días en turbaciones, pensando que tal vez no voy a estar con Cristo por toda la eternidad. Mira, no depende de nosotros, depende de Cristo. Y si Cristo califica a entrar en el cielo, eso quiere decir que yo voy a calificar, porque yo estoy en Cristo y tengo la justicia de Cristo acreditada a mi cuenta. Hermanos, eso es la salvación que Dios ha diseñado. Y como hemos leído la semana pasada ahí en Romanos, un versículo que Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Nadie. El juez supremo ya decidió, ¡pau!, declarado justo. ¿Cómo así José Mesa es declarado justo? Es que tiene la justicia perfecta. ¿Y cómo es que él obtuvo esa justicia perfecta? Por medio de la fe en la redención, en la sangre de Jesucristo. Cuando Él murió, la justicia de Cristo perfecta fue acreditada a la cuenta del pastor José. Ok, ya entiendo entonces esa decisión de no ser condenado, sino justificado, inocente, y puedes entrar en el cielo. Un teólogo, concluyendo con esto, un teólogo dijo una vez, escuchen esta oración, es bien interesante. Los santos en el cielo, las personas que ya están allá, por ejemplo, como mi papá ya falleció, pero era cristiano, está en los cielos. Los santos en el cielo están más felices. Eso es cierto, ellos están más felices que nosotros, ¿no es cierto? Con los dolores y pecado y todas las cosas aquí en la tierra. Eso es cierto. Pero escuchen lo que él dice. Los santos en el cielo están más felices, pero no más seguros que los verdaderos creyentes aquí en este mundo. Eso es lindo. de ley, ellos están seguros, ¿no es cierto? Ahí ya están en el cielo. Este teólogo, según esta doctrina de la justificación, dice que ellos no están más seguros que nosotros. Somos iguales. ¿Por qué? Porque ellos llegaron al cielo por el mismo camino, por la justicia del Señor Jesucristo, acreditada en su cuenta. Y si usted colocó su fe en Cristo, en ese momento recibió la justicia de Jesucristo. Por eso Pablo dice, coge esa pieza de la armadura de Dios, la justicia de Cristo. Y cuando Satanás comienza a poner esos dardos de fuego para darle temor, usted no eres justo, usted no eres digno, mira lo que usted acaba de hacer, usted lo puede decir, tiene razón, pero gloria a Dios, nadie va al cielo por medio de sus propias obras, sino por medio de la justicia de mi Salvador. Y usted no puede hacer nada contra eso. Y esos dardos de fuego se apagan, entendiendo la doctrina que tenemos aquí. Entonces, hermanos, déjenme decirle esto. Estar seguro, escuchen bien, estar seguro de la vida eterna no es arrogancia. No es arrogancia, es fe. Es fe. Estar seguro de la vida eterna no es arrogancia, como algunos dicen, me han dicho a mí, eso es arrogante lo que usted está diciendo. No es eso, es fe en lo que estoy escuchando del Todopoderoso. Es fe. No es arrogancia, es fe en las promesas de nuestro gran Dios. Oremos, nuestro Padre que está en los cielos. Gracias, Dios, por estas cosas increíbles que hemos aprendido en esta mañana. Estoy muy agradecido y contento que no es por obras, porque si fuera así, no estuviera esperanza para calificar a ir al cielo. Ya entiendo que tiene todo que ver con la vida perfecta de Jesucristo, con su justicia acreditada a mi cuenta. Ya entendemos que aún nos salvó cuando éramos pecadores, impíos. En esa condición me salvó. Entonces, la seguridad eterna, entendemos, Dios, no tiene que ver con mi desempeño, con mis obras. Tiene que ver con la justicia de Cristo. Y si tiene que ver con eso, si está basado en eso, Dios, entendemos muy bien en este momento que estamos seguros de la vida eterna y que es algo que no se puede perder. Tenemos vida eterna por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la atención que me prestaron en esta mañana los hermanos en Cristo. Espero que salgan con gozo, con paz. Esto sí es buenas, son buenas noticias, que traiga paz. No depende de mí, depende del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. He sido justificado en los tribunales de los cielos por medio de la obra de Jesucristo. Todo esto, Dios, le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.